La Corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros, un podcast de Mubi, la plataforma de cine seleccionado a mano.
Creo que hay algo del estilo particular de la película que quiero hacer, que ya está, que aparece un poco en la escritura, en el tipo el ritmo de diálogo, en la duración de las escenas que se están escribiendo, en la estructura.
Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
Yo siento que efectivamente la identidad visual y sonora y estructural de la película nace y la ves nacer en las distintas borradores del guión. Y eso es muy bello.
En este episodio se habla de la escritura como un ejercicio permanente en la creación cinematográfica. Santiago Mitre es un director argentino reconocido inicialmente por su trabajo como guionista en películas de Pablo Trapero, como Leonera, Carancho y Elefante Blanco, todas estrenadas en el Festival de Cannes. Con su ópera prima El Estudiante, obtuvo el premio especial del jurado en Locarno y desde entonces ha desarrollado una exitosa filmografía como director, usando las estrategias del cine clásico para renovar las posibilidades narrativas de géneros como el thriller político. Recientemente, obtuvo un Globo de Oro y fue nominado a los premios Oscar por su largometraje Argentina 1985, también galardonado con el premio FIPRESI en el Festival de Venecia. Por otro lado, Alejandro Landes es un director nacido en Brasil que creció entre Ecuador y Colombia. Después de trabajar algunos años en la prensa y televisión de Estados Unidos, debutó como director en Sundance con el documental Cocalero, un registro de la campaña electoral de Evo Morales en Bolivia. En 2011 estrenó en la quincena de realizadores de Cannes, Porfirio, una ficción inspirada en hechos reales que utiliza elementos documentales en su puesta en escena. 7 años después, obtuvo el premio especial del jurado del Festival de Sundance por Monos, una ambiciosa representación de la juventud y del conflicto armado en Colombia, que también fue seleccionada para ser parte del panorama de la Berlinale. Santiago y Alejandro se reúnen aquí para hablar de los procesos de investigación que nutren sus guiones y su trabajo con actores naturales y profesionales.
Oye, Santi.
¿Qué haces, Ale? Tanto tiempo.
Tanto tiempo. Quería mucho buscarte, llamarte, pero me aguanté las ganas para llegar a este momento y entregarlo todo.
Bueno, aquí estoy en el podcast de La Corriente del Golfo, Mubi, para hablar con Alejandro Landes. ¿De dónde sos? Bueno, ya te la voy a hacer esa pregunta, que ya la hablamos. ¿Cineasta colombiano? ¿Cineasta? ¿De dónde?
Sudaca. Cineasta sudaca. Santi, tienes que arrancar tú, que escribes mejores diálogos que yo. Así que dale.
¿Cuándo nos vimos por última vez? En Buenos Aires, ¿no?
En Buenos Aires, justamente. Exacto, en el Bafisi.
Sí.
Un rato largo.
En el Bafisi presentando...
Sí. Sí, demasiado tiempo. Sí. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Sí?
Muy bien. Sí, sí, tranquilo. Disfrutando de no filmar.
Qué bueno.
Y de escribir y tener una vida de persona normal por un tiempo. Ya me va a picar de vuelta la necesidad de volver a filmar, pero por ahora estoy bien. Estoy escribiendo nada más e incluso escribiendo con tranquilidad, como para ver cuándo. Cuando me sale, digamos. ¿Vos qué? ¿Estás en Los Ángeles?
Sí, estoy en Los Ángeles. Voy acá. Llegué en la pandemia.
Ajá.
Así que impulsando un par de proyectos y ya yo más bien me pica y ya me estoy volviendo yo más neurótico que tú, creo, porque estoy con ganas de filmar, persiguiendo esos proyectos extraños y duros de levantar que me gustan. Cada vez que me la ponga más difícil.
No. Sí.
Pero bien, he estado como muy en el proceso de escribir y es la primera vez que también escribo más de como varias cosas a la vez. No varias, pero por lo menos un par de cosas a la vez. Y eso ha sido como un aprendizaje. Siempre era como, o sea, un tren, una sola vía.
Uh-huh.
Y ahora por primera vez estoy como dividiendo mi atención, cosa que te diré si funciona o no.
Episodio 1. El estado de la escritura.
¿Y cómo estructuras tus días? O sea, ya digamos entrando a algo como aterrizar distintos proyectos. Me parece muy importante que estén en distintas etapas. Eso lo estoy percibiendo. Incluso me acuerdo durante Monos, que fue un proceso demorado para levantar esa película, estaba escribiendo cuentos cortos, como para tener alguna satisfacción a corto plazo, porque necesitaba algo de una duración más corta. Pero ¿cómo te estructuras? O sea, ¿logras pensar, digamos, en ese momento?
¿Cuentos cortos decís narrativa?
Sí, eran cuentos cortos, pero no para cine, era simplemente literatura. Sí.
Claro. Ah, mira, nunca me salió a mí eso. Si quieres, ahora vuelvo a tu pregunta. Pero mira que escribo mucho. Escribo mucho, pero no encuentro placer en la escritura. Es mi oficio, pero no encuentro... digamos, siempre lo puedo manejar mi neurosis de la escritura siempre y cuando sea para un intermedio distinto, que no es el papel. Claro. Si tuviera que trabajar la frase, es algo... Bueno, en el diálogo un poco lo trabajás, pero a la vez que sabes que el actor en algún momento, en el mejor de los casos, lo va a mejorar. Entonces es... Pero me gustaría mucho poder alguna vez escribir algo que no sea cinematográfico, pero todavía no lo he logrado.
A mí me duele también, pero me gusta. O sea, creo que es un poco... Me duele, pero me gusta. Supongo que ejerces un poco más de control porque en el cine tienes que ceder tanto control en el proceso, digamos, en se mete la vida por medio, ¿no? Tantos procesos de fe. Que eso me ayudaba a tener algún tipo de control, por lo menos sobre un cuento corto. Y eso me ayudaba en ese proceso. Y ahora ya desarrollando, como bien dices, distintas cosas en distintos procesos, creo que yo llegué más bien tarde al oficio de escritor. Creo que primero me formé, digamos, detrás de la cámara y después a escribir.
Claro, bueno, pues empezaste haciendo un documental, ¿no?
Exacto.
Cocalero.
Cocalero.
¿Y antes de Cocalero qué habías hecho?
Trabajé en un programa de televisión. Armé un programa con un periodista argentino que se llama Andrés Oppenheimer. Estaba trabajando en un diario y él me propuso armar un programa de televisión y justamente le dije que sí, yo no tenía idea de televisión, pero me lancé y yo escribía y con él el programa y me dedicaba a editarlo y salía una vez a la semana. Y hoy en día ese programa está en CNN. Solo estuve un año ahí y en ese periodo que estuve haciendo ese show, uno de los invitados fue Evo Morales, después de que lo habían acusado de liderar un golpe en contra del entonces presidente boliviano Gonzalo Sánchez Lozada, que lo teníamos en el estudio. Es una situación como ahora. Evo Morales en Bolivia vía satélite y Gonzalo Sánchez Lozada en el estudio a unos pasos míos y era como Pinochet Allende, una versión tal vez un poquito más civilizada de esa situación y me marcó mucho y creo que tenía 24 años en ese momento y me lancé. Cuando él se lanzó a la presidencia, yo me lancé a Bolivia, país que nunca había visitado, que no conocía y ese fue el principio de hacer cine.
Wow. Y en ese momento, vos, digamos, Evo no era el ícono que es ahora, digamos, era... No. ¿Y lo fuiste a buscar ya sabiendo que querías hacer una película o simplemente querías seguir el... entender quién era Evo?
No, creo que te va a gustar esta historia, Santi, ya que has lidiado con presidentes, y era que él en su encuadre, vía satélite, tenía un cartelito atrás que decía Evo presidente, y todo el mundo en el estudio se cagaba de risa porque cómo este tipo va a ser presidente, e incluso el cartel se cayó un par de veces detrás de él y alguien entraba al encuadre y lo volvía a colgar, y yo, no sé, yo dije, este señor va a ser presidente, así que, no sé, ya había visto como hay un canon de películas de elección, como bien sabes, ya que hiciste una buenísima. Y entonces fui con la idea de hacer una película y se lo propuse desde el primer día. Le toqué la puerta 2 días después de llegar a La Paz. Y en ese momento era solo él, su conductor y su secretaria. Eran 3 personas circulando porque los chances de que él ganara muy pequeños. O sea, la gente lo dudaba. Y para hacerte una larga historia corta, pues unos 3 o 4 meses después había un convoy de 60 carros recorriendo todo el país y yo estaba ahí con él. Una relación como con fricción, porque en momentos él decía, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué crees que iba a ser presidente? Y al momento, pues, había la fuerza gravitacional que genera la cámara y que te sigan y me dejaba entrar, ¿no? Y así fue.
O sea que la confianza con él se fue, era, digamos, si bien la construyeron rápido, era fluctuante durante la película.
Exacto, exacto. Mm. Él en algún momento me declaró agente, no sé de qué servicio de inteligencia, si de la CIA o de alguna otra cosa, pero me echó. Y después volví. Entonces fue como una relación como amorosa, como tormentosa con él. Simplemente porque él sí, me imagino que en ese momento yo no había hecho una película y él tenía todo tipo de dudas. Pero afortunadamente el movimiento me dejó acompañar a otros líderes del partido de Evo cuando Evo no quería que nosotros estemos cerca. Y ese fue como, no sé, esa fue una experiencia que me, como sabía que tal vez un día me dejaba entrar y otro día no, creo que me ayudó a entender la importancia como del estar presente, de ver lo que tienes por delante, de no intentar proyectar lo que tú quieres sobre el mundo, sino intentar ser ágil a lo que el mundo te está dando en ese momento. Y creo que eso fue como una gran lección de hacer un documental, ¿no? Y intento llevar eso a la ficción cuando sí proyecto todo lo que quiero en el guión, pero ya cuando estás ahí, como bien sabes, hay cosas que el mundo, sea por clima, sea por un actor, sea por un problema técnico, pues te da y cómo buscas la frescura a través de encarar esas cosas, ¿no? Me imagino que te ha pasado algo así, ¿no? Donde tal vez la situación que tienes por delante es diametralmente opuesta a la que querías cuando estabas escribiendo el guión.
Bueno, sí, es un poco frustrante. a mí me gusta escuchar cómo trabajaste vos en ese momento. O sea, más allá de que ahora me imagino que sos un director distinto al que incluso en las expectativas que tenés, que tenías, digamos, de las imágenes que querías lograr en Cocalero, a las expectativas de la imagen que querías lograr en Monos, me imagino que es algo distinto porque uno va, no sé, como transformando la mirada, digamos, y la capacidad de construir las imágenes, qué sé yo, de otra manera. Pero yo como guionista soy... Igual a mí en El Estudiante algo, una de las cosas que me pareció... bueno, lo que tienen que ver, digo, para los que no, que estén escuchando el programa y no los conozcan, lo que tienen que ver Cocalero y El Estudiante es muy poco, pero en un punto los dos ambas cuentan un proceso de elección, en mi caso en la película El Estudiante es sobre política universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Es una película completamente ficcionada sobre un personaje inventado y una película que quería contar ese micromundo de la universidad pública para referir funcionamientos de la política en distintos ámbitos. Pero, sin embargo, una película hecha con un presupuesto muy bajo, de $25,000, creo, que tuvimos que filmarla con una estrategia un poco documental.
Hola, buenas noches, soy Paula Castillo de Brecha. Bueno, ante todo, saludo que se esté planteando esta discusión. Un plan de estudios con casi 30 años no puede ser nunca una herramienta intelectual potente para actuar en la Argentina de hoy. Además, apoyado en ese plan, hay una planta docente envejecida que insiste en sostener un programa intelectual que no representa para nada las contradicciones actuales. Ahora bien, me parece que nos está faltando una pata fundamental en esta discusión para modificar el plan, que es la pata política.
Acabamos de escuchar un fragmento de El Estudiante, de Santiago Mitre.
Impresionante que has logrado eso con ese presupuesto y hay mucha energía, hay una energía muy especial en esa película. Creo que hay algo que se...
Bueno, eso, digo, había una hibridación entre lo documental y la ficción en ese caso. Nosotros íbamos con un actor que tenía que hacer una escena de ficción o con varios actores que teníamos que hacer una escena de ficción, pero muchas veces nos mezclábamos el entorno en el que estaba sucediendo realmente las cosas. Así que esa mezcla entre una ficción dura, porque estaba completamente guionada, con un entorno documental le da una cosa como muy particular, digo, y ahora yo hago películas en donde todo tiene que estar mucho mejor previsto y tiene que, bueno, trabaja más gente y hay que planificar bien y eso. Y digo, es como, uno extraña también esa especie de libertad que te da, que yo extraño un poco esa libertad que me daba, digo, de cambiar por completo el plan, digamos, si había algo que estaba sucediendo en otro lado, bueno, esto que estaba previsto lo modificábamos. Ahora, si bien es cierto que uno siempre espera que suceda algo diferente o se encuentra frente a un determinado problema que tiene que resolver con una reformulación de la escena y todo, bueno, es... Hay que tratar de que, digo, yo trabajo mucho en la escritura, trabajo mucho en los ensayos, trabajo mucho en la preparación como para intentar que en la filmación solo me desvíen los problemas, digamos, que obviamente suceden y a veces suceden de manera para mejorar las cosas, ¿no? Pero
sí, eso me pasó, sentí tal cual esa sensación en Monos porque me estaba enfrentando a una situación completamente guionada y alegórica. Pero en una condición donde estás en un páramo a 5.000 metros de altura o en un cañón selvático y estás con actores, no actores, colombianos, actores de Hollywood, tienes animales, helicópteros, agua, como efectos especiales y todo eso en una situación que no podías controlar porque era imposible en la montaña controlar el clima, por ejemplo. Entonces eso era... una situación que me, no sé, creo que, o sea, me dolía muchísimo, pero me enseñó mucho porque te enseña como a aprovechar lo que hay. Pero no puedes hacerlo sin toda esa preparación previa. O sea, todo había estaba todo obviamente dialogado, escrito, todo dibujado y después llegas a alguna presentación y el público te dice, oye, ¿y esto fue todo improvisado, no? Esto... Y por un lado te da rabia porque dices, bueno, preparé todo esto y alguien cree que es un trabajo de improvisación, pero por otro lado es una energía que nunca quieres perder, la energía que parezca que hay algo ahí que sucede completamente natural y tú simplemente estás ahí para captarlo, ¿no? Entonces creo que es como esa danza que a medida que pasan los años me gustaría poder... afinar y mantener.
Sí. Te vuelvo a Porfirio, que sí. Nos la salteamos y así hacemos un poco un recorrido película a película, claro. De todo. Porque Porfirio es una película de ficción, pero hay mucho también en el origen de bueno, qué sé yo, sí, de hablar sobre la diferencia entre documental y ficción es aburrido, pero no importa, había algo. El protagonista de la película es el mismo protagonista de el hecho en el cual vos vas hasta el guión. ¿Cómo la pensaste esa película? ¿Siempre la pensaste como una película de ficción? ¿O hubo un momento en el que era otra? Es maravillosa, me encanta esa película. Creo que ahí nos conocimos, ¿no? Girando juntos con yo presentando al estudiante y vos Porfirio.
Exactamente, sí. Ahí fue. Uh-huh. Ahí fue. Y la pasamos bueno, ¿no? Nos divertimos.
Sí. Eso lo contamos después de él.
sí, Porfirio. O sea, a mí lo que me gustó de Porfirio fue como un artículo de prensa que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Un hombre en silla de ruedas esconde dos granadas en su pañal y secuestra un avión rumbo a la capital, a Bogotá, para hablar con el presidente. Y me parecía que había algo como muy del mundo de macondiano, como del coronel no tiene quien le escriba. Había algo ahí que me llamó mucho la atención y siempre quería mantener la ficción. Incluso hice casting con actores, probé varios. Y para poder informar el casting, observé muchísimo al protagonista, a los hechos, que en ese momento estaba en casa por cárcel, que es Porfirio. Y finalmente llegué a la idea, no, tiene que ser Porfirio y más bien todo lo demás lo construye alrededor de él. Entonces, él es él, pero su casa no es su casa, su novia no es su novia, el hijo no es el hijo que llevó al avión, el amigo no es su amigo. Entonces... muy parecido a lo que me cuentas del estudiante, pues había un entorno real, digamos, porque es la ciudad de Florencia en Colombia y hay un protagonista real, pero lo demás es completamente ficcionado. Entonces yo creo que generar una especie de hiperrealismo, lo que estaba buscando ahí, donde el entorno, digamos, se contrasta con cómo fue la puesta en escena, que era algo muy distinto a lo que había en Cocalero, ¿no? Y después muy distinto a Monos, como que es algo importante para mí aprender, descubrir y buscar como una identidad visual en las películas, ¿no? como su propia identidad, más que un estilo tuyo. No sé, ¿cómo Santi abordas tú eso en separar, digamos, qué le gusta a Santiago Mitre y qué es de esta película? O sea, ¿cuál es la huella dactilar de esta película? Más allá que tú la ves a dirigir y crear, más bien, ¿cómo creas como el lenguaje, sea sonoro, visual, la huella dactilar de ese proyecto?
Es una muy buena pregunta y muy difícil, porque no, viste, es algo que no, digamos, en principio, como que además surge en el proceso de escritura. Creo que hay algo del estilo particular de la película que quiero hacer, o que tengo que ya está, que aparece un poco en la escritura, en el tipo de el ritmo de diálogo, en la duración de las escenas que se están escribiendo, en la estructura. Luego cuando la voy transformando en imagen, digo, y hay algo que a mí me sirve mucho, que todavía conservo desde la época del estudiante, que es trabajar la ficción en paralelo a un proceso que, no sé si llamarlo documental, pero sí un proceso de documentación fuerte. Entonces, digo, cuando estoy escribiendo el guión y estoy desarrollando la hipótesis ficcional de lo que sea, estoy haciendo un proceso de documentación, digamos, si es sobre algo histórico, como en el caso de 1985, en archivo, o conversando con gente, pero también cuando hago películas que no hay un referente histórico o un referente real con cuestiones vinculadas al tema. Digo, en La Patota, Paulina, los viajes a Mendoza y a las escuelas y a los hogares que funcionaban en la periferia de Posadas y del Gran Posadas eran importantísimos para mí. Y estar en ese lugar viendo cómo funcionaba y sacando fotos o filmando pequeñas imágenes de video. Y lo mismo cuando hice una película sobre presidentes. Digo, viajé a tres cumbres y viajé muchísimo al hotel en donde yo sabía que íbamos a transcurrir la cordillera, en donde iba a transcurrir la cumbre de presidentes, como para ir, que la atmósfera del lugar pudiera ser también, qué sé yo, algo que me... No sé si... Sí, que bueno, sí, que me sirva para poder ir entendiendo la escritura como una escritura que tiene como un objeto, como el objeto final, algo visual, digamos, o algo que va a ser, que va a ser una imagen cinematográfica.
Intermedio. Mubi, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita mubi.com/encuentros y prueba Mubi gratis durante 30 días. Esto es mubi.com/encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Santiago Mitre y Alejandro Landes hablan de algunas de sus películas favoritas.
¿Qué has visto este año que te conmovió? ¿Qué experiencia en el cine tuviste que saliste del cine, digamos, conmovido, sacudido?
Boludo, pasa que vi una función de La Sociedad de la Nieve, la primera función que hizo Bayona, creo que para el equipo español. Uh-huh. Yo justo estaba por ahí, por España, y me invitaron. La película es muy conmovedora. Yo conozco la historia desde que soy un niño. Creo que es prácticamente el primer libro que leí en mi vida. Y verla ahí, esa película tan emocionante, sobre ese tema tan emocionante, hecha con ese nivel de impacto con el equipo, fue wow. Me quedé con la... muy, muy, muy conmovido. Porque después creo que las otras películas de este año que me impresionaron no las vi en el cine. Okay. Que son Anatomía de una Caída y The Zone of Interest. Ah, no, y también Poor Things. Me gustó mucho. Bueno, en fin. Contame vos.
Vi esta película italiana, Ocho Montañas.
Ajá.
¿La viste?
No.
Me pareció un viaje hermoso. La vi con mi hermano en cine, volví luego a verla y me pareció como algo muy sensible, épico. Y es muy raro que exista ese grado de sensibilidad en una relación entre dos amigos, dos hombres a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando lo ves es tal vez como Wong Kar-wai en Happy Together, pero una relación amorosa, ¿no? Aquí hay un amor por un amor entre hermanos y es una película que me tocó muchísimo y sin embargo creo que debería haber hecho un poco más de ruido. Así que estoy aquí haciéndole ruido, que me pareció bellísima.
Ya, el ruido me llegó a mí, la voy a ver. No,
sí,
no la tenía. ¿Tenés alguna película igual, digamos, de esas como que te dijo, bueno, esta película es la que me hizo estudiar cine o la que me hizo interesarme en el cine, algo? Sí. ¿Tenés identificado eso o es un...?
Yo no estudié cine.
Bueno, pero sí sos en un momento te habrás dado cuenta que te interesaste en el cine como lenguaje.
Sí, tal cual. Creo que lo que pasó es que mi papá era muy estricto con dos cosas, pero violentamente estricto. Y era como los modales en la mesa y no televisión. No había televisión en la casa. Había el aparato para ver películas, pero no había televisión. Entonces, pues, veía sus películas una y otra vez, porque es lo que había para ver. Y creo que las películas que me marcaron así muchísimo porque las vi tanto, las quemé, que empecé a ver dónde estaban las costuras, cómo se habían hecho. Una era la alemana Das Boot.
Ah, buenísimo.
Que es increíble, ¿no? Y la veía una
Wolfgang Petersen.
Exactamente. Impresionante. La vi en el cine Tarantino acá en 70 milímetros hace poco, el corte director 3 horas y media. Impresionante, la verdad, es increíble.
Y cuando vos la veías de niño era VHS.
Exacto. Creo que luego en algún momento, creo que mi papá en algún momento tuvo como un Laserdisc, alguna cosa así, que un formato que existió creo que 6 meses y se fue. Pero sí, VHS. Y teníamos también el VHS de Lawrence of Arabia. Y eso era un épico importante. Y me acuerdo mucho los cortes, me acuerdo ese corte como del fósforo en su mano al desierto, ¿no? Ese tipo de conexiones, que él prende el fósforo y justamente corta y está en el desierto. Omar Sharif y Eli. Creo que ahí me emocioné la idea, creo que desde ahí me imagino se me quedó el gusto de locaciones reales, cosas reales. No sé, como que algo ahí épico, medio un circo y un desorden. Supongo que me llama. Entonces eran dos películas que teníamos en la casa. Y la otra que vi varias veces, que era su otra película que él tenía y él también la repetía mucho, era El Doctor Zhivago. Entonces eran tres que vi mucho, digamos, en casa.
Bueno.
Esas eran como las épicas que me marcaron.
Buen gusto tu padre tenía.
Mejor dicho, lo que te quiero contar, todo esto para contarte que me hice cineasta porque no podía ver televisión. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Para ti? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue?
No, yo no tengo. Creo que yo tuve ganas de hacer cine antes que entender la historia del cine, digamos. Había alguna especie de curiosidad por la manera... hay una anécdota, bueno, pues tal vez ya te la conté, pero una profesora tuvo en primario tuvo la buena idea de que en lugar de pedirnos un trabajo escrito, nos lo pidió filmado y en ese momento era el momento en el que se empezaban a comercializar las camaritas hogareñas, entonces conseguimos una camarita hogareña y filmé algo. Y me pareció descubrí primero eso que la cinefilia, digamos, o que las películas. Antes sí, bueno, veía las películas... con las que mis padres me querían entretener y me entretenían mucho. Pero a partir de ahí hablé con mis padres, yo tendría 11 años, y me hablaron de la figura de del director de cine y entendí que eso era un trabajo. Dije, qué buen trabajo. y a partir de eso empecé a buscar ya películas que me iban recomendando, pero como creo que la primera película que me marcó, que la vi, que dije, bueno, que era muy chico, tenía 13 años cuando vi Vértigo. Me pareció, bueno, sí, esa obra maestra suprema que es.
Increíble. Y para ti ir al cine de chico, ¿qué sentías? O sea, ¿qué significaba para ti ir al cine? ¿Era algo que hacías solo, con tu familia, con amigos? O sea, de chico, digamos, 10, 12, 11 años, ¿qué significaba ir al cine? ¿Era un premio?
Bueno, yo soy generación VHS, creo, igual que vos, que sí. me Que, o sea que tengo mucho de películas en VHS. El cine me encantaba ir al cine y era algo que hacía con mi familia. Sobre todo, alguna vez me dejaban invitar a un amigo, pero era algo. Tengo mucho consumo de películas en la televisión y en ir al videoclub y pasarme mucho tiempo eligiendo las películas. Era eso, pero de ir al cine, además yo no vivía en una zona céntrica, sino era bastante periférica, el cine no estaba cerca, no era algo que podía hacer yo solo, me tenían que llevar, era...
Qué importante que era el videoclub, ¿no? Qué importante era ir, escoger la película, pensar, informarte. Me acuerdo que mi mamá me llevó un par de veces al videoclub de regreso con la película que había escogido porque no era apta para menores.
Segunda parte.
Ya que lo has hecho varias veces, hay una cierta, no quiero decir fórmula, pero hay como una manera, una postura frente a eso. Dices, bueno, me voy a dar este tiempo para esos ejercicios, escribo y lo vuelvo a hacer, o sucede en paralelo, o es algo que fluye simplemente dependiendo de las condiciones. O sea, ¿cómo separas esos procesos?
Es un sistema, y un sistema que intento hacer. No siempre se puede hacer de la misma manera, pero si tuviera que decidir cuál es la mejor manera de abordar un proceso, diría que sí, que es, yo tengo una idea, escribo algo en un cuaderno, digamos, o de la manera que sea, o simplemente lo tengo en la cabeza, y en el mismo momento en el que decido empezar a escribir el guión, empiezo a hacer ese trabajo de documentación, diría, ¿no? Para no llamarlo documental. O sea que trato de hacerlo al mismo tiempo, de por lo menos viajar a los lugares o empezar a estar en contacto con los lugares, las personas y las cosas que van a ser el material sobre el cual voy a tener que escribir. En el mejor de los casos hay que hacerlo, es mejor hacerlo antes, durante la escritura del guión, digamos. Sí. No, también se puede hacer después, por supuesto, y que eso, bueno, te haga volver a reescribir, que sería, digamos, algo también normal y que está bien. Yo intento hacerlo en paralelo.
Sí. Yo también. Me parece como muy rico lo que estás diciendo y es mi experiencia tal cual. O sea, es lo mismo que hago. Me acuerdo ir a visitar a Porfirio en su casa, donde está cumpliendo su condena, pasar ratos ahí, conocer Florencia, inspirarme en esos lugares. Y mismo así, en el caso de Monos, buscar distintos montañas, cañones selváticos, también pasar tiempos con chicos que habían dejado los grupos armados colombianos, sea del lado de los paramilitares o la guerrilla, pasar tiempo con ellos. Habían talleres de desmovilizados, de teatro y demás, así que justamente eso fue fotos. Y lo que es interesante es que también en ese momento no te das cuenta que va a ser importante, ¿no? En ese momento simplemente estás absorbiendo y luego hay como una foto, un detalle, un gesto, tal vez un diálogo que luego se vuelve súper importante, ¿no? Como que eso me parece muy rico de ir y estar presente porque no sabes lo que se viene y no sabes qué va a ser importante. Estás ahí como una esponja y luego eso, no sé, eso se manifiesta de alguna manera inesperada. Me parece como muy, muy rico del proceso cinematográfico eso.
Sí, yo les digo, en Porfirio y en Monos, siendo películas muy distintas, me doy cuenta de cómo eso te influenció de alguna manera. La manera en la que está filmada la naturaleza y la montaña o la selva en Monos y la manera en la que está filmada la ciudad en la que vive Porfirio o el encierro de Porfirio y cómo se filman los exteriores como si fueran parte de un encierro también es algo que se nota que vos estuviste ahí trabajando, no sé, digamos, muy en contacto con el material desde el principio, me parece.
Es lo que más me inspira, me nutre, creo, ese proceso. Ahora ya lo conozco un poco más y no sé si tengo una fórmula para nada, pero sí intento como ir. Sin embargo, me parece muy rico haber escrito algo de antemano antes de llegar a los hechos. Ahora, por lo general, intento, aunque sea alguna especie de tratamiento, algo tal vez un poco más libre, llegar y ahí enfrentarme con los hechos. Estoy trabajando una historia con unos escritores, un mexicano y un chileno ahora, una historia real que sucede en una ciudad cerca de la frontera, una ciudad mexicana cerca de la frontera de Estados Unidos, y justamente ir a este pueblo que se llama San Fernando fue muy rico ir, ver, sentir, como ahí como que despertó todo para mí y esa visita sigue digamos, pagando dividendos de alguna manera.
Viste que escribo siempre con Mariano Ginás, que es un director también muy bueno, sí, y además de un escritor muy bueno. Y él, nosotros nos conocimos en... Él era el primer año de profesor en la universidad y mi primer año como estudiante. O sea que tenemos 6 años de diferencia nada más. Ah. Y él con otro profesor a quien quiero mucho y que falleció hace poco, que se llama Rafael Filippelli, hicieron un taller que se llamaba Lo documental como forma de guión, que era un taller muy, muy simple y un poco como para subvertir un poco algunas ideas que había en ese momento dentro de la escuela de cine que estábamos nosotros. Y era un taller de guión en el que no se podía escribir. Solo se podían presentar materiales filmados o fotográficos o lo que fuera, digamos. Uno tenía que tratar de construir la idea que tuviera, que había llevado al taller, con el material que sea. Y estaba bueno como problema. Era, evidentemente, después el taller no pretendía que uno logre efectivamente escribir un guión, pero sí como pensar que el guión no se escribe simplemente con el teclado del coso, con las ideas o con el manual de Sitfield. Sino que hay que tener un contacto con, digamos, hay que entender que uno siempre tiene que estar en contacto con una futura imagen o con una imagen que es lo que va a construir la película. Digo, yo hago películas muy completamente de ficción comparado con las que haces vos, en donde me parece que trabajás, con un referente real mucho más cercano. La última es un poco menos la mía, pero las otras son de re de ficción. Pero sin embargo eso me parece como seguir fundamental para mí, seguir respetándolo.
Siento que hay algo como muy fuerte en la estructura de tus películas, ¿no? Y quería preguntarte qué tanto es algo que abordas, es algo que te sale, digamos, de una forma más natural, es algo, una ingeniería que tú trabajas, con tarjetitas en la pared, es algo que crees que terminas de encontrar en qué etapa, porque hay algo que siempre... siento que en todos los trabajos que conozco tuyos hay algo estructuralmente muy contundente, ¿no? Como muy, muy, muy fuerte. Y me acuerdo haber hablado contigo en su momento que estuvimos hablando de ideas.
Todavía me acuerdo de la idea que hablamos. Un día sí, la podemos retomar.
Deberíamos. Sí. Deberíamos. Y me acuerdo lo que me hablabas como de tu proceso estructural, cuando pensabas en ciertos, digamos, arquetipos estructurales que servían nada más como un punto de partida, pero te ayudaban, digamos, a como un trampolín para arrancar a escribir. ¿Sigues trabajando de esa manera o partes más como hay veces de una sensación, un diálogo, un personaje, o sigues siendo ante todo como una... O sea, ¿cómo logras esa contundencia estructural? Es mi pregunta.
Bueno, te agradezco porque es un elogio. No sé cómo explicarlo. No sé si es así y si lo puedo explicar, pero en principio tengo un gusto por cierta narrativa clásica, por decirlo de alguna manera, digamos. Uh-huh. Así como hay muchos... directores, guionistas, digamos, que les gusta trabajar, bueno, con formas de subversión de la narrativa clásica o con una estructuración menos cercano a eso, que se puede entender como clásico, que para mí es el cine de Hollywood de los 50, supongamos. Entonces, hay algo de eso que me gusta y que lo siento cercano y es el cine que me gusta, qué sé yo. Digo, siempre miré a Hitchcock, a Ford, a Billy Wilder, digamos, me gusta ese tipo de narrativa. O a Rossellini, que incluso también me parece un gran narrador, a pesar de ser un cineasta moderno o considerado moderno. Después, la manera de trabajar, trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo la escaleta. En general no escribo tratamientos, salvo que sea por algún motivo de financiación, viste que a veces el productor te dice, bueno, necesitamos el tratamiento porque hay que ir adelantando algo. Pero si no, trabajo la escaleta y trabajo...
¿Cómo es la escaleta? Cuéntame un poquito, ¿cómo es tu escaleta? ¿En qué es como ante todo?
Es una lista de escenas que me voy imaginando, digamos. Siempre, en general, me aparece, lo primero que me aparece cuando empiezo a trabajar en una película es un personaje, un contexto en el que va a estar ese personaje y la primera escena. Entonces empiezo a una escaleta que escribo yo no necesariamente es la que va a decir, bueno, supongamos en la patota, Paulina y su padre están en una oficina y paso. Si tengo alguna idea de algún diálogo, también la voy agregando. en esa escaleta. Entonces, pero no lo hago, es un texto muy largo que bueno, porque ya va armando la estructura, digamos. Y si no sé cómo sigue, bueno, me voy salteando y voy trabajando la escaleta para llegar hacia la estructura general de la película. Y luego voy llenando los huequitos. Me doy cuenta cuál es el punto de giro, cuál es dónde va el segundo acto, y ahí voy desarrollando. Pero igual es...
¿Y en la escaleta algo de diálogos no... escribes algún diálogo que se te ocurra, sí, algún detalle, algo que dicen? Sí,
sí. Okay. Sí. Okay. O sea, tiene... Claro, es una especie de mezcla de escaleta con tratamiento, porque incluyo momentos de diálogo que son fundamentales para la escena. Pero digo, el estudiante no la escribía así. El estudiante íbamos por etapas escribiéndola. Por etapas de guión, ¿eh? No por etapas de rodaje. Cuando llegamos al rodaje estaba todo. La Patota creo que así teníamos toda la escaleta. 1985... llegamos hasta un momento que en el que luego
Patota,
no sabíamos.
Leí el guión de La Patota, me acuerdo que lo leí, me lo mandaste.
Ah,
te
sí.
Mandé unos apuntos, sí, sí, me acuerdo. Sí. Así que no era escaleta, ya era guión. Cuando me lo compartiste era guión, me acuerdo ya, sólido.
Pero en 1985, en un momento nos trabamos y no sabíamos cómo seguía la película y decidimos empezar a escribirla y escribimos hasta lo que teníamos de la escaleta. A ver qué pasaba con la escritura, y la propia escritura nos fue indicando cuál era, por qué estábamos trabados, digamos, la solución del problema. O sea que, digamos, hay una, qué sé yo, una estrategia o un sistema que creo que va a funcionar, pero bueno, como cuando está filmando, a veces no funciona y hay que pensar otro.
O sea, la moraleja de la historia es no parar, continuar y no parar. ¿No?
Continuar y no parar, sí. No, y no tratar de escribir bien. Eso cuando yo hago charlas con gente, ¿viste? Que no escribe, en fin, ¿viste? Que a veces la escritura puede parecer intimidante. Yo nunca hay que sentarse a escribir una gran escena. Hay que sentarse a escribir. E incluso si estás en un día con mal ánimo, sentate a escribir mal, pero escribí. El otro día había una entrevista no me acuerdo cómo se llama, creo que es el que escribió... Killers of the Flower Moon con Scorsese, o la película anterior de Scorsese, no me acuerdo. No,
Eric,
Killers of the Flower Moon.
Eric Roth.
Eric Roth, que sí, todavía escribe, sí, con el mismo programa que usaba él, no sé, la primera computadora que tuvo, que no tiene conexión a internet y que le permite escribir solo de a 40 páginas, que es lo que él cree que es un acto.
Te vas a reír, pero sé que es verdad porque estuve en su casa la semana pasada, justamente, y él sí tiene como una rutina donde tiene un computador viejísimo, no sé ni siquiera qué marca es, no podía creer que escribe ahí, el teclado es completamente amarillo, y, uh-huh. Y se hace el mismo sándwich también todos los días, así que cuando fui me invitó a comer el mismo sándwich en su casa, que es lo que él come, y bueno, cuando yo era momento de volver a escribir ya me echó también, pero estuve un rato con él, lo he visitado un par de veces en Los Ángeles y es efectivamente así, va usando el mismo método, la misma máquina desde hace una eternidad y no está conectada al internet, es impresionante ese viejo, lo he visto escribir hasta con una máquina de diálisis al lado, o sea, como, no sé, es impresionante, es una máquina el hombre, increíble. Wow. Ese viejo, sí, sí, es una leyenda.
Sí, parece. ¿Y por qué lo estuviste viendo?
Estuvimos hablando de algún proyecto, también en su momento fue al estreno de Monos y nos hicimos amigos y me invitó un par de cosas, así que me gusta mantener un diálogo con él, aprender, escucharlo. Me regaló unos hongos una vez, bastante buenos, unos chocolates. Y bueno, es como un boxeador viejo intentando, o sea, que no va a parar de dar puño hasta que suene la campana, lo cual es hermoso. Pero sí me sorprendió lo que me está diciendo, porque su oficina era un desorden total, aunque él entendía dónde estaba todo. Y sí, era un computador así como un tiranosaurio, algún dinosaurio era ese aparato.
Wow, sí. No, lo vi, creo que había un no sé dónde circulaba algún video de él contando su sistema y me pareció admirable. Pero sí, qué sé yo, creo que cada uno tiene que encontrar en el fondo su sistema. No por copiar el sándwich y escribir en el programa de Eric Roth, vas a escribir como Eric Roth.
Yo digamos, creo que lo único que encontré como forma es no ser demasiado exigente conmigo mismo cuando estoy escribiendo, digamos. Si tengo que escribir y no puedo escribir, está bien. Si tengo que escribir y escribí mal, no pasa nada. Ya va a haber tiempo para corregir. Digamos, pero lo importante es siempre, como mantenerse en estado de escritura, por decirlo.
Eso.
Y estar en estado de escritura a veces es no escribir porque, no sé, estás con algún problema en tu cuerpo o tu cabeza simplemente no puede ordenar las ideas. Pero eso también es parte del proceso de escribir, porque eso que no escribiste, te veía, por ahí el otro día escribís el doble. Y estar en una especie de... pero bueno, esto ya parece una charla de guionistas, hermano.
Pero para mí es como... La razón que estamos hablando de esto es que creo que en por lo menos en el cine que aspiro a hacer, el que me gusta, es como inseparable la puesta en escena al guión. O sea, lo que estabas hablando antes de encontrar la identidad, yo siento que efectivamente la identidad visual y sonora y estructural de la película nace y la ves nacer en las distintas borradores del guión. Y eso es muy bello, porque si no el guión se vuelve como, una historia que vas a ilustrar. Y si hay eso, pues es muy difícil que sea una puesta en escena singular. Y a mí lo que me gusta es pensar que cómo se hace la película y cómo se escribe la película es inseparable. Es uno y uno mismo. Entonces eso es lo que genera esta especie de huella dactilar, que es mucho más importante que el estilo impuesto por un director o otro. Me parece que es muy distinta la idea de estilo que la idea de identidad, de puesta y sonora y visual del proyecto, ¿no?
¿Vos Porfirio la escribiste solo o trabajabas con Lalien?
Porfirio, comencé con dos guionistas, Mateo y Ezequiel, argentinos, y después continué solo. Entonces fue un proceso que al principio fueron conmigo a Florencia, me acompañaron los viajes y después seguí. Y en el caso de Monos fue con un gran amigo y colega que quiero mucho, Alexis Dos Santos, que es un gran director también. Entonces yo le había contado la idea, al igual que tú y yo conversamos ideas en algún festival, le conté a Alexis y me escribió un par de veces y me dijo, oye, me quedé colgado con esa idea y justamente... lo escribimos juntos. Era una realidad muy distinta a la de él, Colombia y esta guerra civil, pero de ahí partió, él me venía, me visitaba y comenzamos a escribir. Entonces fueron como dos colaboraciones muy distintas en esos casos.
You must answer one more.
Wait, no, I have a question.
Listen carefully. Who is the greatest hero of all time? Superman, Spider-Man, or Batman?
Spider-Man is the greatest.
Acabamos de escuchar un fragmento de Monos, de Alejandro Landes.
Yo creo que el personaje, por lo menos mi experiencia en la vida, es que la gente habla con lo que hace, ¿no? Creo que quién eres tú es una construcción de tus hechos, de tus acciones a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que eso... Hay veces es cierto que las palabras vienen y van, hay veces la vida te hace comerte las palabras o incluso arrepentirte, y eso está bien y eso es parte de la dramaturgia y también el misterio de la vida. Pero creo que a mí sí me interesa mucho en el cine que el personaje hable con sus acciones. Y también tiene algo que ver con los sueños, por lo menos mi experiencia, mis sueños no son muy dialogados, son... Hay diálogos, hay palabras, hay sensaciones, pero ante todo son como imágenes. Intento buscar en el cine que me interesa hacer algo donde hay suficiente para comprometer a la mente consciente, pero también dejar volar al subconsciente. Entonces yo creo que la manera de dejar que el subconsciente vuele es activando el consciente con una estructura, con un engranaje, con algo que está pasando, pero dejar también que huele algo más onírico. Me gusta ese concepto como buñuelesco, digamos, del cine que puede hilar esos dos mundos, ¿no? Es algo que me llama la atención. Mm. Y en cuanto a los diálogos, intento algunos escribo, los encuentro, los ajusto, los busco mientras filmo. O sea, creo que lo que es importante para mí es que el diálogo por lo general es un proceso, digamos, fluido. Me parece importante lo que dicen los personajes, pero nunca más importante de lo que hacen, ¿no? Creo que es importante que vayan o se contrapongan de una forma interesante o que vayan de la mano. Así es como que lo abordo. Y creo que sí, en el proceso de montaje he tenido como un cierto decantar de escenas, imágenes y también diálogo. Como que sí, por lo menos en la puesta de monos, si era llegar a alguna esencia, algo elemental, algo primal, ¿no? Hay algo como muy, digamos, animal en llegar a eso. Entonces, y no era por prescindir del diálogo, ni mucho menos, sino que creo que en cuestión, en todos los aspectos de la película, el diseño sonoro, la música, las imágenes, los planos, la historia, era cómo llegar a algo decantado, ¿no? Lo que sí me suena a lo que tú me dijiste, simplemente para completar la idea, es me parece muy importante, mi experiencia por lo menos es poner el diálogo en la boca del actor. Lo he hecho con no actores y con actores con mucho recorrido y siempre me funciona muy bien poner, reescribir con cómo dicen ellos las frases. Y muchas veces no les doy el diálogo si no les hago preguntas y dejo que ellos me den el diálogo. Entonces, por ejemplo, no sé cuál es, cuéntame un secreto familiar o cuéntame algo, algún chiste que tienes con tu esposo, con tu esposa, alguna cosa así, y empiezo como busco una cierta idiosincrasia. Entonces, para darte un ejemplo concreto, en Monos, cuando la doctora tiene como una prueba de vida por radio, esas cosas que dice rarísimas, como quién es el mejor superhéroe, el hombre araña o Batman, pues esas son cosas, un código que ella mantiene con su hijo, por ejemplo. Y yo lo supe preguntándole, ya no sabía cómo yo lo iba a usar y lo usé para eso, lo cual generaba para una actriz que está filmando a una larga distancia de sus hijos, una situación complicada, pues de repente se encontraba con un diálogo que le tocaba las fibras y que no se lo esperaba, pero que vino de ella, de alguna manera. Entonces, ese tipo de cosas que son como una emboscada emotiva.
Está bueno eso. Yo lo hago también. A ver, me importa mucho el diálogo, y es algo que me divierte hacer, me divierte escribir, o sea que los trabajo. Además, en general pensando en el actor, digo, por el estudiante, más allá de que Esteban todavía no era un actor muy, muy conocido, era un actor conocido en el ámbito teatral, y yo escribía ya pensando en la manera de hablar de Esteban, y escribo con la ilusión del momento en el que ese actor en el que estoy pensando va a decir ese diálogo. O sea que ya es casi escribo para complacerlo en un punto, te diría, como... Me acuerdo de escribir los diálogos de La Cordillera y de 1985 pensando en Ricardo y pensando en cómo Ricardo se iba a divertir o cómo iba a ser lindo verlo a Ricardo diciendo eso. O sea, que pensar en la persona en el actor que admiro, con el que me gustaría trabajar y cómo lo podría decir, me ayuda mucho y me genera como una ilusión un poco infantil, ¿viste? Como, bueno, le estoy inventando algo lindo a esta persona que, bueno, que después se interpreta de esta manera. Entonces... Hay algo un poco, bueno, sí, en ese sentido lúdico. Después también, bueno, por supuesto mis películas no son comedias, así que hay veces en donde trabajo, qué sé yo. Es divertido de escribirlo, pero bueno, estoy pensando en otras cosas. Pero los hago partícipes muy rápido también, cuando puedo, en la cordillera y en... Y en 1985, y en Pequeña Flor, que es la película que hice en Francia, los actores entraron... bueno, cuando entraron, yo empecé a trabajar con ellos en... No son ensayos, diría, sí, pero son esas lecturas en donde, bueno, empiezan a los intento hacer partícipes, digamos. Y como yo trabajo con actores profesionales siempre, incluso de bastante trayectoria, bueno, siempre que puedo, ¿no? A veces ahí no se encuentra lo adecuado. Bueno, son actores que están formados y que tienen ideas y que pueden aportar cosas, así que trato de escucharlos mucho y de que bueno, que se arme una buena dinámica entre nosotros. Pero creo que sobre todo es eso que te digo al principio, como saber quién va a decir el diálogo y haberlo, imaginarme diciéndolo me hace como, bueno, no sé, como ilusionarme y tratar de complacerlo desde la escritura, y después cuando lo veo ya tiene, y funciona, me da alegría. Entonces, bueno, empezamos a alimentarnos mutuamente como para jugar con las escenas y los diálogos.
Y cuando los escuchas, por ejemplo, está en el proceso, los escuchas y regresas y reescribes el diálogo, me imagino, ¿no?
Reescribo con ellos, sí. Sí. Exacto, sí. Sí, eso claro, fundamental, qué sé yo. Sí. No, igual, mentira, fundamental no. Hay un montón de directores que admiro y que les sale bárbaro, que sé que trabajan con el diálogo, si es así, y que modifican muy poco. Uh-huh. Yo me lo imagino el diálogo, pero como me estoy imaginando al actor también, en el mejor de los casos, ahora me estoy imaginando un actor que no estoy seguro si me va a aceptar la película, pero bueno. Igual nada, me sirve por lo menos para poder, como ilusión, digamos. Pero sí, modifico con el trabajo, digamos. Como creo, no sé qué te pasa a vos con el scouting o incluso con el fotógrafo, digamos. Cuando empezamos a trabajar, voy y reescribo. Yo reescribo siempre.
Sí, yo también. Yo no paro. Creo que, por ejemplo, lo más importante, por lo menos en el caso de Monos, fue tuvimos una preproducción encerrados en la montaña con estos chicos y yo no les di el guión, pero les hacía ensayar distintas escenas. Incluso estaba ahí Inés Cifrón como de coach, ¿no? Jugando con los chicos y ensayamos. Ellos no sabían que eran escenas de la película, pero los escuchaba los diálogos y siempre iba y reescribía según lo que escuchaba ese día en el taller, digamos, de teatro, lo que iban ensayando, cómo se iban moviendo, y siempre reescribía en base a lo que estaba haciendo. Entonces, creo que fue un proceso como muy bello en el cual una cosa era el guión y otra cosa fue el guión después de estas, digamos, 5 semanas de preproducción donde todos, como una especie de equipo de fútbol concentrados ahí encerrados, pues los podía ver en acción y podía entender incluso no solo de diálogos y de movimientos, sino también de dinámicas de quién se sentaba al lado de quién en la cafetería, quién comía con quién, dónde había una verdadera atracción y dónde había algo tal vez de repulsión, y era como muy interesante jugar con eso, buscar si había espacio para eso en la reescritura del guión. O sea, yo no paré de escribir hasta el... Bueno, creo que nunca.
Y no, en el montaje se reescribe.
Exacto,
sí.
exacto.
Bueno, Ale, creo que llegamos a tu límite, ¿no? Y sí, hablamos lo suficiente.
Creo, bueno, nos falta hablar más.
¿Qué dicen los chicos acá?
Mantengamos en la misma frecuencia que ya me hace falta.
Dale, hablemos, hacemos un Zoom sin que nos estén grabando en un estudio.
Otro Zoom. Te mando un abrazote.
Dale, que bueno, eso, nos comunicamos pronto. Lindo verte, Ale, lindo hablar con vos, siempre es un placer y ojalá nos encontremos pronto para compartir una birra.
Y felicidades. Chao, mi hermano.
Encuentros, un podcast de Mubi, la plataforma de cine seleccionado a mano. Escucha otros episodios de nuestra 6ª temporada de Encuentros, The Mubi Podcast, con Alberto Gracia, Luis Gnecco, Ana Cristina Barragán, Rodrigo Moreno, Elena Pardo, Nael Satala, Nele Bolatz, Esteban Bigliardi, Teo Kurt y Sofía Quirós Ubeda. Esto fue Encuentros, The Mubi Podcast, con la participación de Santiago Mitre y Alejandro Landes. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de Santiago Mitre en Buenos Aires, Agustina Lecha en MCL Studio. Grabación de Alejandro Landes en Los Ángeles, Brianna en Golden Impala Studio. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2024.